Radio Cuyum.
Esta semana nos encontrábamos con la noticia de que las empresas eléctricas piden un 50% de aumento. Cuando los sueldos y los costos de los trabajadores han subido realmente de manera inalcanzable y los sueldos no. Por este motivo estamos en comunicación telefónica con el diputado provincial Mario Vadillo, que él es un referente de estos temas, que se encarga de investigar y de proponer soluciones para esto. Buenos días, Mario. Aquí Mariela te saluda.
Buen día, Mariela. ¿Cómo estás? Saludos ahí a todos los integrantes.
Bueno, muchas gracias. Queríamos hablar con vos con respecto a esto, porque realmente vemos que hay un desfasaje de la realidad. Ellos saben que los aumentos que piden son inalcanzables, que los trabajadores ya no da para más. Entonces, ¿por qué estos aumentos y el Estado no interviene?
Bueno, es que esto es una consecuencia lógica de la falta de bajar el gasto político. Es decir, en la medida que el Estado siga manteniendo el gasto político que tiene, necesita obtener más ingresos. Uh-huh. Si uno se pone y ve la factura de electricidad, gas, agua, la factura, si vos pedís cuando cargás combustible, pedís una factura con IVA discriminado, la de celulares, en todas te vas a encontrar que más de un 30, un 40% son impuestos. Entonces, el primer término, si hay alguien que echarle la culpa de los aumentos, es al Estado, porque cada vez que aumentan estos servicios, ellos se aumentan a sí mismos. ¿Me entendés? Es decir, aumentan impuestos y obviamente que eso le repercute en las arcas del Estado porque le entran más ingresos. Uh-huh. Es decir, que no es solamente las empresas de servicios las que se ven beneficiadas con los aumentos, sino en orden casi primordial el Estado, porque el costo del servicio, pongámosle el petróleo, tener un para llegar a este 60%, menos el 53% de lo que ganan las empresas en toda la cadena de comercialización, es decir, de la extracción, refinanciación, transporte y el expendio del combustible, es el 53%. En cambio, el Estado gana el 47% sin hacer nada.
Claro.
Entonces, lo primero que hay que ver es eso, es decir, acá tenemos un Estado que es cómplice de los aumentos y es gestor de los aumentos.
Claro.
Después, el otro tema es que es un Estado que no controla las empresas. Entonces, la empresa te dice, no, yo tengo que aumentar porque me han subido los costos, porque esto, por otro. Y si uno discrimina, no todos los costos de las empresas han subido, porque, como vos decías, los trabajadores no han tenido aumentos, y si han tenido, no han superado ni siquiera la inflación.
Tal cual.
Entonces, sí, tampoco tenemos un que repercute en forma directa el costo del trabajador en el aumento de la tarifa. Y en el caso de la materia prima que se utiliza, en el caso del gas o el petróleo, no aumenta por la inflación. Y ellos lo dolarizan como si fuera que se extrae del Mar del Norte de Inglaterra. Uh-huh. No, el petróleo es de acá. Entonces, no tenés un costo mayor por el hecho de que haya inflación o porque suba el dólar. El costo tendría que ser igual, no tenía que variar. Entonces, lo que hay acá es que, por ejemplo, Ecogas, en el periodo 2016-2019, tuvo más de 1000% de ganancia. Eso es lo que hay. Hay empresas que ganan muchísimo dinero porque son servicios que vos estás obligado a pagarlo, sos cautivo. Uh-huh. Y en eso es nosotros lo que nos hemos ido poniendo, ¿no?, en las audiencias públicas.
Si bien hay oposición de ustedes como oposición y de la gente en las audiencias públicas, pero realmente estas no son vinculantes, por lo tanto no como que no escucha ni el gobierno ni las empresas, bueno, menos porque no hacen inversiones, como vos decías, no se justifica realmente este pedido de aumento tan exorbitante.
Y lo que pasa es que cada vez que suben, aunque no escuchen, cada día va todo para atrás. Es decir, desgraciadamente, si no escuchás, lo que tenés es que vas empobreciendo al país y se va empobreciendo la familia. Es decir, ya tenés más de un 50% de pobreza de la familia, se necesita más de 59 mil pesos para tener una canasta básica. Entonces, el que no llega a esos números se va empobreciendo, y cuando vas empobreciendo va a repercutir en todo. Primero porque hay muchos usuarios, como en el caso del gas natural, que han tenido que ir a garrafa. Después hay muchas familias que tienen que abandonar, vivir en forma independiente, y tienen que vivir hacinadas junto con otras, con sus parientes, con sus padres. Y después eso repercute en la calidad escolar de los niños y niñas. Es toda una cadena que hace que nuestro país vaya para atrás. Uh-huh. Es decir, por eso cuando nosotros decimos la sociedad está disociada de los políticos y de la clase política que hoy día gobierna, es por esto, porque esta falta de mirada de económica, pero real, no de Excel, sí, sino de ver cómo las familias consumen y qué es lo que consumen y cómo uno puede beneficiar a la familia, es lo que genera que tengamos empresas ricas que no explotan todos sus servicios, es decir, no están a su máxima capacidad, sino que van restringiendo la capacidad porque les es más beneficioso, gastan menos y ganan más.
Tal cual. ¿Y qué pasó con la presentación judicial del pedido de que aquí en Mendoza fuera tarifa como en el sur, mucho más barata? ¿Eso ha tenido respuesta? ¿Fue respetado? ¿Qué pasó con ese pedido que habían hecho?
Mira, Marina, el problema de estos pedidos judiciales, nosotros los ganamos muchos años. Lo que pasa es que cada vez que cambia la tarifa se cae en la medida judicial. Entonces, claro, era muy difícil ya en los últimos años mantener esta medida cautelar, dado que los jueces ya eran remisos a darla. Uh-huh. Entonces, en realidad, nosotros la idea era que se cambiara por ley o que el mismo Enargas lo pusiera como un cuadro tarifario. Eso es lo que hemos reclamado en esta última audiencia. No obstante, como te decía al principio, nosotros necesitamos que la tarifa sea pagable, y cuando es pagable ahí estamos poniéndonos en la misma sintonía. Es decir, si en Mendoza estamos pagando mucho porque nos consumimos muchos metros cúbicos por la condición de frío, y eso nos hace en una categoría más cara como de Rochón, uh-huh, eso nos lleva a que no tenemos tarifas razonables para Mendoza. Por eso nosotros también instamos a las otras fuerzas políticas que despierten y que también apoyen esta causa mendocina.
Sí, bueno, eso realmente lo vemos como un poco lejano, diputado, porque por ahí aquí los ciudadanos de a pie vemos que los intereses de la política no son generalmente los intereses del pueblo, y menos de los que más necesitan. Por eso, por ahí buscamos a ustedes como referentes para pedir ayuda y que alguien intervenga. Por ejemplo, aquí en el barrio La Gloria, esta semana hemos sufrido cortes de luz arbitrariamente porque reclamaban facturas vencidas impagas del año pasado. Que la gente, bueno, obviamente se vio sorprendida con el corte que ya venía hecho, digamos, porque le reclamaban una factura que ni recordaba si la había pagado o no. Extrañamente, porque cuando uno paga una factura aparece un lugar, un espacio donde dice si uno tiene una deuda, o generalmente te avisan con cierta cantidad de tiempo para mencionándote la deuda para que tengas tiempo de ir y pagarla. Bueno, muchos vecinos nos vimos sorprendidos con el corte directamente del servicio, aluciendo eso, ¿no? De que habían facturas impagas de junio, de octubre, de abril, de noviembre del año pasado. ¿Por qué pueden hacer esto realmente? Que son con una impunidad total.
Mira, la verdad, Mariela, es que es como tal cual lo dijiste vos, está el artículo 37 de la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, que para las empresas de servicios públicos domiciliarios, como es la electricidad, obliga a que cada factura tenga una información de deudas atrasadas. Es decir, como vos lo decías, tienen un lugar, un recuadro, donde deben decir si se computa alguna deuda atrasada. Si la factura no computa ninguna deuda atrasada, se presume, y los registros, que esa deuda, que no hay deuda. es decir, que no pueden salir a cortar ni que aparezcan deudas viejas que no fueron registradas. Eso en primer término. Y en segundo término, cuando hay deudas, antes de producir el corte, tienen que hacerte una intimación fehaciente, es decir, una intimación que ya sea el usuario la firme o que sea por carta de documento. Uh-huh. No puede haber una intimación de esas tirada por debajo de la puerta. Uh-huh. Acá el problema es que tenemos que denunciar estos hechos al EPRE, uh-huh, porque es el ente de control, pero tenemos que denunciarlo en forma escrita, es decir, no, claro, no nada más llamando por teléfono, porque siempre hay una complicidad del EPRE con la cooperativa eléctrica o con EDEMSA. De hecho, EDEMSA se han vuelto tan millonarios que han salido a comprar la más grande distribuidora de eléctrica del país, que es Edenor. Imagínate, uh-huh, cómo les permiten salirse con la suya a estos caballeros.
¿Qué te parece? Bueno, entonces era como confirmar teorías, ¿no? Esto de que nadie defiende al usuario, nadie defiende al consumidor, estamos como muy desprotegidos, y si no, bueno, si no nos encargamos de gestionar todo un trámite, una presentación ante el EPRE, que a veces también hace oído sordo. Por eso queríamos hablar con vos con respecto a este aumento, para ver, bueno, qué posibilidades hay de que esto dé marcha atrás, o ya está todo cocinado, digamos.
Mirá, no está todo cocinado porque, bueno, ha habido muchos expositores, se tiene que tomar en cuenta también lo que hablan los expositores. El gobierno sabe que está en la cuerda floja porque cualquier aumento genera una reacción muy grande a nivel social. Ya lo están viviendo con el tema de los combustibles. Entonces, también saben que no pueden jugar tanto con fuego, como es la apatía que tiene la gente hacia el político. Y lo que vos decías, Mariela, ¿qué puede hacer el ciudadano? Y bueno, tiene que aprender a votar cuando se vote, que no votar por odio, no votar en contra de Macri o en contra de Cristina. Tiene que aprender a solicitar que los partidos políticos no lo hagan votar por odio, sino que le den planes, le den propuestas, le den una verdadera campaña positiva, no la de odio, sino que uno tiene que decir, mira, la verdad es que voy a votar a este partido porque me está ofreciendo que va a hacer esto, que va a ayudar al ciudadano, que va a hacer un plan de viviendas, es decir, tenemos que aprender a votar por eso, si no, vamos a seguir votando los mismos de siempre, que incluso se van de un lado para otro, ¿no? Es decir, como Pichetto, que va para un lado, o Massa. Entonces, tenemos que aprender a hacer eso.
Tal cual, coincido totalmente, pero bueno, nos queda aprender todavía, Mario, y creer, que es lo más difícil, ¿no? Esta credibilidad que vos decís tan agotada, tan vapuleada también por nuestra clase política y nuestros partidos tradicionales más, ¿no? Yo te agradezco enormemente tu palabra aquí, tu reflexión, tu saber, porque bueno, echa a luz muchas veces a nosotros los ciudadanos de a pie, que necesitamos esta información para poder saber cómo tenemos que actuar en estos casos. Y bueno, ya nos pondremos en contacto con nuestros vecinos y nuestras vecinas que han sido damnificados con respecto a la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz, para que podamos hacer una presentación conjunta ahí ante el EPRE, a ver si tenemos y podemos, tiene asidero, digamos. Muchas gracias,
como
Mario.
Siempre, Mariela, sí. Lo que necesiten me pueden contactar por WhatsApp o en la página de Facebook de diputado Mario Vadillo. Para ayudarlo, tengo toda mi oficina a su disposición para la materia técnica.
Ok, mil gracias entonces, así será. Y gracias por este contacto y también con los micrófonos aquí a disposición.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego. El diputado provincial Mario Vadillo ahí tratando de hacer gestión para que estas tarifas del gas no aumenten, para que podamos tener control sobre las empresas usureras, vamos a decirlo con todas las letras, que le sacan la plata al bolsillo del trabajador, de la trabajadora, y por supuesto perjudicando a los que menos tienen.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.